Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo, ¿qué tal, Unai? Egunon.
Egunon, buenos días.
Unai, ayer el Parlamento Vasco aprobaba por mayoría, además, por cierto, una medida que tiene que ver con una solicitud para que el salario mínimo interprofesional pues llegue a los 1.400 euros para tener en cuenta la realidad territorial. ¿Le parece bien, por ejemplo, que esas realidades territoriales se tengan en cuenta a la hora, porque ya ustedes firmaron hace poco la subida a los 1.080 euros?
Bueno, el salario mínimo interprofesional es un indicador que se hace a nivel estatal y, en todo caso, lo que cabe en una comunidad autónoma como es Euskadi o cualquier otra es llegar a compromisos de incluir salarios mínimos de convenio que se ajusten a la cantidad, al coste de la vida en cada uno de estos sitios, ¿no? Para eso está la negociación colectiva y a mí me parecería estupendamente que en Euskadi se pudieran introducir esos salarios mínimos de convenio que se acomodaran al coste que tiene la vida, que en efecto es superior a otros territorios de España, ¿no? Pero segmentar el salario mínimo interprofesional por territorios es un error, lo suele plantear la patronal, que dice que el SMI es un salario muy alto para economías como la extremeña, como la andaluza o como la canaria. Bueno, de lo que se trata es de tirar al alza esos salarios más bajos y, en todo caso, la negociación colectiva tiene el papel de luego acomodarse a las realidades socioeconómicas de cada territorio, ¿no?
¿Le parece, en el fondo, lo aprobado en el Parlamento, sin competencia alguna sobre esto, que puede ser una especie de brindis al sol? Porque luego hay que materializar unas negociaciones y normalmente es que ni de lejos se llegan a esas cuestiones. Por ejemplo, aquí esos salarios en Euskadi.
Sí, tiene pinta de ser un brindis al sol. En todo caso, bueno, si es una declaración a favor de subir los salarios más bajos en Euskadi, evidentemente estamos de acuerdo. La herramienta, el instrumento para ello es la negociación colectiva. Yo le preguntaría de todas formas a las administraciones públicas vascas si pueden afirmar con rotundidad que todas y todos los trabajadores subcontratados desde la administración pública están por encima de esos 1.400 convenios, de esos 1.400 euros de salario mensual. No vaya a ser que algunas de las actividades que se están subcontratando, actividades de temporada, en verano, en piscinas y este tipo de cosas, realmente los salarios que tienen quienes trabajan en esas empresas que licitan con la administración pública ni siquiera lleguen a esos 1.400 euros, ¿no? Y en ese caso, ya más que un brindis al sol, podría ser un ejercicio de cierto cinismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es promover una subida de los salarios más bajos de forma particular, y desde luego ahí Comisiones Obreras está de acuerdo.
El otro día pedía usted un gran acuerdo nacional para garantizar un incremento generalizado de los salarios, en un contexto además en el que se está hablando de grandes excedentes y beneficios empresariales. Pero ya vemos que esto también se ralentiza y mucho, por cierto.
Sí, porque la actitud de la COE vuelve a ser dilatoria. Tuvimos una reunión esta semana y vuelve a plantarse en una reunión sin ninguna propuesta concreta. Y la verdad que es un ejercicio de falta de corresponsabilidad enorme, ¿no? Como bien planteas, los datos que está revelando la agencia tributaria pues nos dice que la mayor parte de los sectores económicos en nuestro país están manejando unos excedentes y unos beneficios empresariales como no se tenían desde mediados de la década pasada, ¿no? Y en nuestra opinión esto es consecuencia de una ecuación que ya preveíamos: el incremento de los costes producto de la guerra de Ucrania, de los costes energéticos, de los costes de materias primas o de alimentos, se está trasladando a los precios al consumo, como vemos cuando analizamos la inflación subyacente, la inflación estructural, que está por encima de la inflación general. Esto es señal inequívoca de que esos precios, de esos costes, se están trasladando a los precios al consumo, de la cesta de la compra de la gente normal, y esto se hace para mantener los beneficios empresariales intactos, ¿no? Mientras esto ocurre, pues se produce una ralentización de los salarios, incluso un bloqueo de los convenios colectivos, y esto pues provoca una devaluación de sueldos bastante importante para millones de personas. Y esto es un enorme problema que nos va a llevar a incrementar la conflictividad laboral, y para lo que nos parecería muy útil poder llegar a ese acuerdo nacional sobre convenios colectivos que orientara la negociación de 1.300 convenios colectivos, pero con la idea clara de que hay que recuperar el poder de compra de los salarios.
De todas formas, es que este contexto tiene algunas contradicciones, ¿no? Porque por un lado nos están manifestando, por ejemplo, incrementos de beneficios, eso se está visibilizando además, sobre todo en las grandes empresas, fundamentalmente en las grandes empresas, pero luego al mismo tiempo se está utilizando el fantasma de la incertidumbre, de lo que puede venir, que no se sabe, que puede ser un caos para, digamos que, impedir cualquier negociación, ¿no? Está utilizándose precisamente una coyuntura que por ahora no es más que una especulación para intentar controlar todo esto.
Sí, se está utilizando, siempre se utiliza, siempre que hay miedo, porque las situaciones de incertidumbre, una guerra en el este de Europa, un incremento de precios como no conocíamos en 4 décadas, pues toda esa incertidumbre, que es ya muy cotidiana en los últimos años, se utilizaba un poco como una especie de teoría del shock, ¿no? Y este efecto de, bueno, quietos parados, que están las cosas muy mal, como para marcarnos frivolidades, pues es algo que se utiliza convenientemente para intentar que la gente se asuste y que la gente no reivindique sus derechos, ¿no? Y realmente yo creo que lo que hay que analizar es un poco desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, no hay ninguna previsión de que vayamos a caer en una recesión económica, sí de que la economía se va a ralentizar, se está ralentizando a lo largo de este año, de una forma incluso menos intensa de lo que nos pronosticaban, pero bueno, se está ralentizando, eso es evidente, pero es que precisamente distribuir la riqueza a través de los salarios, mejorar o mantener el poder de compra de las familias en este momento es clave para que no se acelere ese proceso de deterioro económico, ¿no? Porque precisamente en esta incertidumbre global, con la guerra, con los problemas en las cadenas de suministro, con la inflación y todo esto, si además se retrae el consumo ordinario de las familias, pues el riesgo de que la economía se ralentice más se multiplica, ¿no? En un momento en el que suben los tipos de interés, va a haber 2 millones de personas cuyas hipotecas se han encarecido ya de una forma muy intensa y esto les resta renta disponible, pues en ese contexto lo que no puede ser es que las empresas acumulen beneficios y no los distribuyan a través de los salarios, ¿no? Por una cuestión de justicia social, pero también incluso por una cuestión de eficacia y de necesidad económica, ¿no? Por tanto, el razonamiento tendría que ser todo el contrario. Oiga, en la medida que hay un riesgo de ralentización fuerte de la economía, distribuyamos la riqueza para tratar de prevenir esa ralentización de la economía, porque si las familias y la gente no puede consumir, se van a deteriorar también las cuentas de resultados de muchas empresas que se dedican básicamente a nutrir de bienes y servicios a la gente, ¿no?
Hombre, siempre algunas veces que se ha dicho, hablando de los impuestos, algunas formaciones políticas que decían es mejor que el dinero, que la gente tenga dinero en el bolsillo. Bueno, eso se puede hacer también a través de los salarios, ¿no? Evidentemente, que tenga la gente dinero en el bolsillo y así seguirá dando pedales a la bicicleta, si se me permite la expresión.
Claro, es que es una continua contradicción, porque al final en todas esas frases hechas lo que hay es una ideología muy clara por debajo, ¿no? Una ideología subyacente que no pretende que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pretende deteriorar los recursos públicos y por tanto los servicios públicos. Y esto se hace con esa intención. Evidentemente, si se reducen los impuestos para que los trabajadores tengan 15 euros más al mes en su nómina, pero luego tienen que adquirir un seguro privado, tienen que tener una pensión privada o tienen que pagar un copago farmacéutico, pues esos 15 euros no les van a servir absolutamente para nada, ¿no? Lo que ocurre que en el camino alguien se ha forrado y alguien es quien se dedica a proveer de seguros de salud, de pensiones privadas o de servicios sanitarios o educativos privados, ¿no? Entonces aquí pues no se pega una puntada sin hilo y son todos mensajes muy ideologizados, muy intencionados y en efecto muy poco consistentes, porque como bien planteas, pues leches, si donde el dinero decía que mejor estaba en el bolsillo de los ciudadanos, pues apuesten ustedes por una subida de los salarios, ¿no? Pero entonces no, entonces donde mejor está el dinero parece ser que es en los excedentes de las empresas, en los dividendos o en lo que invierten en bolsa las empresas, ¿no? Hombre, esto no puede ser así.
Bueno, lo que llama también mucho la atención, y esto está pasando, ¿no? En algunos conflictos aquí en Euskadi, por ejemplo, acaba de resolverse ayer uno con la firma precisamente de su formación de Comisiones Obreras y UGT en torno a la ayuda a domicilio, ¿no? Pues claro, es que estamos hablando de sectores que llevan años sin actualización de un convenio colectivo. Por ejemplo, el otro día también teníamos aquí referencia a los trabajadores de la OTA. Claro, están diciendo, oye, que llevamos 8 o 11 años sin un convenio. Bueno, estas son realidades que no sé cómo se pueden sostener en el tiempo, pero se sostienen. O sea, no sé cómo se pueden sostener, pero se sostienen.
Sí, sí. Sí, bueno, son bastante
a costa de alguien, claro. Evidentemente a costa de alguien, supongo, claro. Sí. Se mantiene.
Sí, 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 sí. Son vergonzosas en este caso por la actitud también de las empresas, ¿no? Porque, fíjate, igual que en otros casos, yo creo que la responsabilidad es absolutamente compartida entre las empresas y la administración pública, porque la administración pública licita a precios muy bajos, y si licitas a precios muy bajos va a haber salarios muy bajos y va a haber peores servicios. Lo cierto es que aquí ha habido un cierto incremento de los precios de los concursos, ¿no? Lo que pasa es que las empresas han tenido una actitud cerril y nos ha costado muchísimo y tener que hacer muchas movilizaciones, muchas huelgas y muchos actos de protesta, incluso en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Bueno, se ha llegado a un buen convenio. Yo quiero aprovechar para felicitar a las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Vizcaya, particularmente a las delegadas de Comisiones Obreras, a todas, pero si me permites, particularmente a las de Comisiones Obreras y a mi compañera Alicia, porque el trabajo que han hecho en este tiempo ha sido enorme, ha sido ingente. Es un sector que se lleva movilizando desde que yo entré al sindicato. Yo recuerdo perfectamente las movilizaciones del año 2000, 2001 para dignificar el convenio de la ayuda a domiciliario, y han conseguido un nuevo éxito sindical, pero que ha sido muy duro, con una actitud realmente poco presentable de las empresas, de las patronales. Pero bueno, en todo caso, oye, cuando hay movilización, cuando las trabajadoras se vinculan a los sindicatos, los éxitos llegan, y lo estamos viendo en muchos convenios, ¿no? Y quiero felicitarlas efusivamente, además.
Bueno, sí, lo escandaloso de este asunto, y usted lo conoce bien también, es que precisamente las administraciones habían respondido a las presiones y habían hecho los incrementos oportunos, pero esos no habían llegado, se habían quedado estancados en la propia empresa y no habían llegado a las trabajadoras, ¿no?
Así es, así es. Por eso digo que es impresentable la actitud que han tenido las empresas, y desde luego las administraciones le tienen que dar una vuelta también a cómo y con quién licitan, ¿eh? Porque no es de recibo, cuando las administraciones licitan barato, no es de recibo la actitud de las administraciones. Pero cuando licitan a precios un poco más dignos, lo que no puede ser es que eso vaya a nutrir los resultados de las empresas. Es que hay que ser mucho más severos con quien se dedica básicamente simplemente a intermediar en un servicio de responsabilidad pública a costa de los salarios y de la salud de las trabajadoras, en este caso, ¿no? Y desde luego, claro que hay que denunciar la actitud obstruccionista que han tenido los empresarios de este sector, aunque finalmente creo que se ha conseguido doblar en buena parte la mano y llegar a un acuerdo que creo que es un buen acuerdo para las compañeras.
Sí, cuando habla de las licitaciones, sí que es cierto que en algunos momentos se ha reflejado, ¿no? Pues eso de una especie de prevención social en muchas de las licitaciones, pero ¿se podría exigir también precisamente que a las empresas que subcontratan tengan unas características concretas, por ejemplo, de contratación y de incrementos salariales anuales, etcétera, en esa misma licitación? ¿Cree que sería conveniente hacer unas cláusulas de ese tipo?
Sería conveniente hacer pliegos lo más rígidos posibles, pliegos de subcontratación, para garantizar el cumplimiento de garantías sociales y garantías salariales, número uno. Número dos, sería importante modificar la ley de desindexación de la economía española y la ley de contratos públicos, que está poniendo enormes dificultades a la hora de que se repercutan las mejoras salariales a la mejora de los pliegos de concursos. Es decir, tenemos una normativa legal del año 2015 y del año 2017 pensada para el periodo de austeridad y que nos está generando muchísimos problemas en la negociación de los convenios colectivos de muchos sectores como este, sectores de externalizados, sectores de la administración pública, cuyo servicio no otorga directamente la administración pública, sino que hay una empresa intermediaria, y donde, por cómo está configurada la ley, no se pueden repercutir los precios, ¿no? Pero insisto, la idea que he dicho y lo que has comentado tú en las preguntas, si las administraciones ponen el dinero encima de la mesa, tienen que condicionar a que este dinero llegue a las trabajadoras y no se puede quedar en las cuentas de resultados de las empresas, y en efecto hay que condicionar más los pliegos de condiciones, las licitaciones, para evitar situaciones como las que hemos vivido, ¿no? Es decir, que haya que ha habido que recurrir a tantas huelgas, a tantas movilizaciones, a tantos ejercicios casi de lo que ocurrió en el pleno del ayuntamiento. No es de recibo tener que hacer todo esto para tener un convenio digno de mujeres que hacen una actitud, que tienen un trabajo fundamental para los cuidados de las personas dependientes en Vizcaya.
Bueno, otro asunto tiene que ver con las pensiones, que eso también tiene cierta controversia. Ahora estamos viendo precisamente un conflicto en Francia, ¿no? Con Macron de por medio, elevando la edad de jubilación. ya la quisiéramos algunos, con 64 años, que es el límite que ha puesto, aunque esto... pero tiene más de fondo, ¿no? Porque que el Partido Popular esté de acuerdo con lo que se hace en Francia y no esté de acuerdo con lo que se firma en España llama mucho la atención, ¿no?
Sí, tiene delito, porque una reforma de... delito es una forma de hablar. Lo que pasa que es coherente, ¿no? Porque la reforma de pensiones que se ha hecho en España es una reforma que pretende abordar el incremento de 10 a 15 millones de pensionistas en los próximos 27 años desde el enfoque, desde la lógica de mejorar los ingresos de la Seguridad Social para poder garantizar pensiones dignas, no solo ahora, sino también dentro de esos 23 años que tenemos por delante, que será cuando, bueno, pues las generaciones más numerosas de España se jubilen, ¿no? Claro, la lógica de la reforma de Macron es la contraria, es de recorte, ¿no? A través de un incremento de la edad de jubilación que pretende reducir en 12.000 millones de euros la cuenta de las pensiones en Francia, cantidad que, por cierto, es la misma que redujo en cotizaciones sociales hace un tiempo, ¿no? Y lo único, Coldo, si me permites un brevísimo apunte, porque hay mucha confusión con el tema este de las edades de jubilación en España y en Francia. En Francia se está planteando incrementar la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero en Francia, para jubilarse con 62 o, como quiere Macron, con 64 y cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión, hay que tener entre 41 años y medio y 43 años cotizados. En España la edad de jubilación es de 65 años cuando se tengan más de 38 años y medio cotizados, que es lo que se necesita para tener el 100% de la base reguladora. Y si se tiene menos, en efecto, la edad de jubilación llegará paulatinamente hasta los 67 años, pero son modelos distintos de edad de jubilación, e insisto, allí para jubilarte a esa edad, que todo el mundo quisiéramos aquí, de 62 o 64 años, no es equiparable a la edad de España, porque para llegar al 100% de la pensión, de la base reguladora, que por cierto es la mitad de la pensión, porque la otra mitad va en planes complementarios, pero bueno, eso ya sería complicar el argumento, hay que tener, insisto, entre 41 años y medio o 43 cotizados, mientras que en España es de 38 y medio.
Sí, no, por eso que habría que empezar a ver, en Francia hay que empezar a trabajar casi en la adolescencia, si uno, y mantenido además en el tiempo, ¿no? Si uno quiere llegar a esa edad de jubilación, casi, casi.
Sí, es que es un esquema un poco distinto, porque encima, bueno, por lo que están protestando es, digamos, que por una especie de modelo conjunto de pensiones que responde al 50% de la pensión de un ciudadano francés. El otro 50% responde a planes complementarios, también de pensiones de reparto, que en general están vinculados a la profesión en la que se tiene, porque hay un montón de regímenes especiales, no hay un régimen general como aquí, ¿no? Por tanto, a veces se comparan un poco churras con merinas los sistemas de jubilación de cada país.
Sí, nos quedamos con las cuestiones nominales, pero luego hay que hablar exactamente de dónde está la, dónde está realmente la raíz de la cuestión, ¿no? Por eso empezaba yo con la pregunta de que llama la atención, pero luego, claro, luego cuando uno profundiza, claro, y analiza, ahí están los grandes problemas, ¿no? Ahí están las grandes diferencias.
Sí, pero la lógica es, a ver, el problema de Francia al final no es el mismo que España, la pirámide demográfica francesa es distinta, la natalidad no ha sido tan baja como España, tuvo procesos migratorios muy importantes de personas que venían de lo que fueron las colonias francesas que han mantenido tasas de natalidad muy, muy altas. En todo caso, el debate de fondo también es similar, es decir, cuánto se gasta el país en mantener un sistema público de pensiones en generaciones de pensionistas que van a ser más numerosas, y esa es la cuestión, ¿no? Cuando Feijóo dice que está de acuerdo con la reforma de Francia, quiere decir que está de acuerdo con recortar pensiones. Aquí esto de lo que va es de decidir que si cuando haya 15 millones de ciudadanos en España con la edad de pensión de ser pensionista, se van a pagar esas pensiones con lo que ahora utilizamos para pagar a 10 millones o no. Si lo utilizamos, si pensamos pagar a 15 millones con lo que se utiliza para pagar a 10 millones, solo hay una respuesta a esa ecuación, un recorte drástico de pensiones, y esa es la reforma del Partido Popular del año 2013. Por eso Núñez Feijóo dice que está de acuerdo con la de Francia. Lo que hemos hecho en España en estos últimos dos acuerdos es cambiar totalmente el enfoque, recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC, y sabiendo que va a haber 5 millones más de personas pensionistas de aquí al año 2048, ir previendo cómo se mejora la estructura de ingresos de la Seguridad Social para que haya pensiones suficientes, no ahora, que no hay ningún problema, sino en el año 2048, que va a estar el tope de gasto en pensiones, porque nos vamos a jubilar las generaciones más numerosas del llamado Baby Boom, ¿no? Y ese es el debate de fondo.
Bueno, sí, y luego otro que surge para denostar precisamente los acuerdos, diciendo es que esto lo que va a hacer es incrementar todavía el agujero, abrir todavía una brecha mayor, un agujero mayor, un déficit mayor.
Bueno, claro, pero es que eso parte de una visión errónea, y es considerar a la Seguridad Social y el sistema de pensiones como una especie de caja aparte que tiene, por tanto, su propio agujero. Y es que esto no es así. Esto no es así. En la Seguridad Social los recursos van a depender de las cotizaciones sociales, de cómo evolucione el empleo y de cómo evolucionen los salarios con los que se paguen esos empleos. Y cuanto más empleo y mejores salarios haya, más dinero habrá para la Seguridad Social. Y en el modelo de pensiones de España hay una relación entre lo que se aporta a la caja a través de las cotizaciones sociales y lo que se percibe en pensión. Y yo creo que esto es bueno que sea así. Pero esto no quiere decir que las pensiones se tengan que nutrir exclusivamente de cotizaciones sociales. Y habrá años, en los periodos más álgidos de gasto en pensiones, insisto, en los últimos años de la década de los 40 vendrá el periodo más con más pensionistas, donde habrá que hacer ingresos o transferencias adicionales desde los presupuestos generales del Estado o desde la mejora de las cotizaciones sociales. Pero esto ya lo iremos viendo en función de cómo evolucione el empleo y la productividad de la economía española. Pero no hay ninguna maldición demográfica que diga que en España no se puede dedicar 15 de cada 100 euros a pagar pensiones. Y si dedicamos 15 de cada 100 euros a pagar pensiones en el futuro, con toda seguridad vamos a tener un sistema suficiente de pensiones públicas.
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por acompañarnos en esta mañana, Unai. Eskerrik asko.
Venga, agur, eskerrik asko.